A todos los fanáticos de los motores en Colombia y en el mundo, un saludo muy especial para ustedes. Bienvenidos a una nueva semana de debate, polémica, análisis, todo acá en el Motor Show de Colombia Motor Fans. Soy Andrés Gutiérrez y gracias de verdad a todos los que nos ven, no solo en video, sino también en formato podcast cada semana. Y gracias a todos los que comparten nuestro programa, se lo dan a conocer a sus amigos fanáticos de los autos. Acá estamos conectados para llevarles un rato de mucha información, de mucha polémica, análisis. Y bueno, siempre con el ojo en los pilotos colombianos y en lo que sucede a nivel internacional. Voy a pasar a saludar desde ya a mis compañeros. Ricker Silva de Autos y Carreras, bienvenido. Y hoy tenemos un tema que a usted le va a encantar. Casi que fue un request suyo. ¿Cómo está?
Casi. Hola a todo el mundo. ¿Qué tal, Paula y Juanda y todos los que nos están escuchando y viendo? Pues sí, me parece que es un tema importante. Yo creo que la Fórmula 1 está pecando un poco por ese lado. Y pues chévere también conocer qué hace un director de carrera, a qué se está enfrentando, porque tampoco es un trabajo fácil, pero se puede hacer mucho mejor, creo yo. Y ojalá nos alcance el tiempo para hablar de todo lo que pasó el fin de semana en las carreras, que también estuvo fantástico.
Y bueno, me voy para Manizales, sin escalas, porque aquí está Paula Rodas también para conversar sobre este mundo maravilloso de la Fórmula 1, pero además con una gran carrera que tuvo Tatiana Calderón este fin de semana. Paula, ¿cómo estás?
Hola Andrés, ¿cómo estás? Saludos para Ricker, para Juan, para toda la gente que a esta hora está conectada. Creo que un fin de semana con mucha adrenalina, hay que decirlo, fue un fin de semana lleno de mucho deporte a motor. Estaremos tratando de tocar todo porque hasta Sebastián Montoya brilló en la Fórmula 4 alemana. Y bueno, lastimosamente se perdió esa ganada, pero ya estaremos tocando eso y obviamente lo de Tatiana. Creo que ya me estoy dando cuenta que por ahí es donde ella tiene que estar. Creo que ya lo había dicho y creo que cada vez me convenzo más.
Las cosas vienen muy bien para Tatiana, tal vez no tanto para Juan Pablo Montoya en el WEC, con un equipo alrededor que creo que todavía tiene mucho trabajo por delante y ya lo hablaremos en los próximos minutos. Juan David, bienvenido. ¿Y qué pensar de esa carrera de un Juan Pablo Montoya que no se le nota tan convencido como lo escucharemos en unos videos, en un video en minutos? Y por el otro lado, su hijo Sebastián Montoya, que cada vez sigue sumando experiencia y podiums, y este fin de semana no fue la excepción. ¿Cómo está?
Hola Andrés, Paula, Ricker y a todos los que nos escuchan en vivo y también los que lo harán después en los múltiples formatos. Sí, un Juan Pablo Montoya que si uno lee entre líneas y ni siquiera tan a fondo entre líneas, se da cuenta de que Montoya está un poco molesto con ese tema del gentleman driver. O sea, él sabe que eso existe, sabe a lo que se atenía, pero como que sabe que eso es un lastre. Y lo entiendo, o sea, realmente lo entiendo. O sea, voy a poner un ejemplo muy exagerado y que puede no tener mucho que ver, pero que sé que todos se van a sentir identificados. En el colegio, en la universidad, siempre les tocó un trabajo en grupo con un compañero o una compañera lastre. O sea, que hasta para hacerlo más bobito, así fuera el que le tocara escribir, lo hacía mal. Entonces,
el popular entiendo, viajar en coche.
Lo entiendo por ese lado y sobre todo, digamos, porque pues obviamente siempre quieren es ganar y no la categoría, la subcategoría, porque pues Montoya es Montoya y no es como otros pilotos que se conforman con la subcategoría y lo anuncian con podio, ese podio con bombos y platillos.
Bueno, pues ahí al que le caiga el guante que se lo chante. En fin, segunda fecha del Mundial de Resistencia FIA WEC, con dos colombianos a bordo, Juan Pablo Montoya, Tatiana Calderón, una carrera muy buena para Tatiana, debo decirlo yo. La verdad me pareció una carrera excelente, inteligente, bien ejecutada. Y una carrera, wow, que le dejó a Juan Pablo Montoya a gusto a poco. Así él de pronto trate de pintarlo diferente en sus declaraciones, que ya veremos en minutos. Paula, Tatiana entonces está definitivamente enrutada hacia lo que debería hacer. El FIA WEC definitivamente es su entorno.
Para mí sí, o sea, cada vez como que lo corrobora más, parece que es donde ella se siente más cómoda y le va muy bien. Tuvo una salida de pista por ahí en las 8 horas de Portimao, pero bueno, no pasó a mayores, Pero independientemente de eso, lo de Tatiana es muy positivo, lo del equipo es muy positivo, inclusive termina por delante de Montoya, que eso también pues deja mucho que decir. Entonces nada, yo creo que positivo lo de Tatiana. Ella me imagino que también debe estar pensando como, bueno, me está yendo mejor acá, porque ya en el 2022 solo me enfoco en carreras de resistencia, que creo que sería lo más positivo. Sin embargo, pues obviamente hay que ver cómo le termina de ir en la super fórmula, pero creo que evidentemente las carreras de resistencia son lo de Tatiana.
Fíjense que ya salió un comunicado del equipo del Tribun Drago Corse, que es el equipo en el que corre Tatiana Calderón en la Superfórmula, diciendo que nuevamente se va a perder la fecha por las restricciones que hay en Japón. Entonces, pues también esto de alguna manera le va de pronto encaminando a Tatiana a enfocarse más en la carrera realmente grande para ella esta temporada, que sin duda alguna son las 24 horas de Le Mans, con todo respeto de aquellos a los que les guste la Superfórmula, de que es un carro muy parejito a la Fórmula 2, que la puede tener ahí todavía en la órbita rumbo a la Fórmula 1, pero al lado de las 24 horas de Le Mans, yo creo que la prioridad está suficientemente clara. Riker, destaca este equipo femenino en una categoría sumamente cerrada y pareja y donde hay una grilla amplísima, es la grilla más grande del WEC.
Pues ellas vienen haciendo un trabajo muy bueno desde el año pasado. Yo creo que ahorita, aproximándonos ya a las 24 horas de Le Mans, lo que se está haciendo es como cerrando este primer ciclo de evolución del coche. Y es, digamos, en esas alturas no me sorprende que el equipo esté haciendo lo que está haciendo. Es un gran equipo, las corredoras que tienen son pilotos de primera categoría. Y pues lo que toca es sentarse desde ya a ver cómo va a ser esa preparación para las 24 horas de Le Mans. El año pasado estuvieron top 10 y pues por como vienen este año, el top 10 hay que mejorarlo un par de puestos más. Creo que igual antes de que empezaran esta carrera de las 8 horas de Portimao, el equipo Richard Mille estaba por delante del de Montoya. Digamos que a diferencia de lo que dice Juan David, a mí sí me parece que hay que considerar esta subcategoría de pilotos pro y amateur, porque pues una cosa es un piloto, un gentleman driver, que no es un piloto que esté todo el tiempo corriendo y entrenándose, o sea, no vive de esto, lo está haciendo pues porque le sobran algunos pesos seguramente y pues simplemente va y corre, pero ni mucho menos es un piloto, es una alineación de pilotos de la categoría que tiene el Richard Mille.
Y entonces ahí, Juan David, ya hablaremos también de Juan Pablo Montoya, quien no tuvo una carrera muy positiva, hay que decirlo. Les afectan los tiempos, porque eso yo creo que no es un secreto para ninguno de nosotros ni para los fanáticos, que cuando están a bordo Juan Pablo o Ben Hainley, tienen unos tiempos, y cuando se sube el piloto, el gentleman driver, Henrik Hetman, pues los tiempos son muy distintos y el ritmo de carrera es muy distinto. Y en esta competencia, pues aparte de todo eso, tuvieron unas entradas adicionales en los pits, tuvieron algunas complicaciones en carrera. Entonces la cosa realmente está pintando, pareciera casi que como un año de transición para Juan Pablo Montoya en esta categoría.
Sí, bueno, quiero empezar por lo de Tatiana para cerrar eso. Creo que lo que decía Ricker de que ha sido una evolución constante del Richard Mille es muy positivo y que espero que lo que ya Paula también ha descubierto, que Tatiana debe quedarse en esto y que venimos repitiendo en este programa y en muchos otros espacios desde hace mucho tiempo. Ojalá Tatiana también lo tenga claro. Por favor, Tatiana, tenlo claro, que debe dedicarse a las carreras de resistencia. Y hay algo que a mí me sigue pareciendo raro, por ejemplo, de la Super Fórmula, es con lo organizado que son los japoneses, los equipos japoneses, las categorías japonesas, que no hayan previsto todo esto que iba a pasar, obviamente, con las cuarentenas. Pues sí, nadie sabía qué va a pasar con esto de la pandemia y todo, pero pues ya a estas alturas se puede hacer un pequeño aproximado a lo que va a pasar y de cómo van a seguir los temas. Entonces sabían que no iba a poder correr muchas carreras, entonces hasta dónde justificarse que se viera ahí, no solo por eso, sino porque no compite, porque ya se ha perdido, esta es la segunda o la tercera carrera que pierde Tatiana.
Esta es la tercera.
Segunda. Estoy confundido. Bueno, no sé si pero es la segunda o la tercera.
Es que a estas alturas tampoco importa, ya que se las pierda. O sea, en ese campeonato no va a hacer mucho y está haciendo mejores cosas acá.
Aparte de todo, claro, aparte de todo el piloto japonés, perdóname Juan David que lo interrumpa, pero el piloto japonés, se me olvida el nombre del apellido, Tsukakoshi, que es el que lo ha venido reemplazando a Tatiana cuando no ha podido correr la bogotana en la Superfórmula, pues ha tenido unos resultados mejores. No diría notablemente mejores, pero sí ha tenido unos resultados.
Pero pues es que no era muy difícil mejorar. O sea, Tatiana iba horrible en la Superfórmula, o sea, no nos digamos mentiras, iba muy mal en la Superfórmula. Pero bueno, ya pasando el tema a Tatiana, que esperemos que siga mejorando y que siga haciendo unas buenas participaciones, y que yo sé que hay muchos haters de Tatiana porque creen que no tiene nada de talento y que debería dedicarse a otra cosa y que solo está ahí por patrocinio. Miren que no, o sea, que tiene talento, puede que no tenga un auto para ganar en las 24 horas de Le Mans, pero tiene un auto que va en desarrollo y con un equipo que está en un gran desarrollo y que ha mostrado grandes avances. Entonces, pues también eso es positivo para ella y ojalá que lo entienda por fin. Y para el tema Montoya, mire, una cosa es que, o sea, yo creo que los pilotos profesionales son con cierto punto de que hay un gentleman driver y que eso les va a quitar mucho de lo que podían tener o lo que podían ganar con un piloto, no quiero decir de verdad, pero sí, por un piloto profesional. Eso está claro, pero también hay que entender, o sea, hasta los gentleman drivers, hay distintos tipos de gentleman drivers. Hay unos que puede que simplemente de verdad les sobren unos pesos y tengo un equipo y vamos y corremos y no hacemos nada. Y hay otros que sí, y que están felices seguramente con somos segundos en la categoría LMP2 AM. ¡Qué grandes somos! ¡Soy muy bueno! O otros como, por ejemplo, de verdad, el caso de Paul Dalla Lana, que el man quiere ganar. El man quiere ganar, o sea...
O sabe Patrick que no, Dempsey, ¿no? Que es otro famoso piloto, Patrick gentleman, también. Actor, que además ha sido ganador.
Sí, o sea, son tipos que sí, yo tengo la plata, yo soy el gentleman driver, yo no vivo de esto, pero yo quiero que por lo menos que no sea culpa mía que porque no ganemos. O sea, que si perdemos, sea porque lo perdimos dándolo todo y no que sea porque yo soy un traste para esto y simplemente soy el niño rico con un juguete caro. Pero es que el problema del equipo de Montoya particularmente es que tienen un gentleman driver muy malo. Es muy malo. O sea, para mí Hetman es muy malo. Y de verdad, Patrick Dempsey, Paul Dalla Lana. O sea, no hay que, o sea, millonarios con buen manejo de autos de carreras, hay varios. Entonces, y sobre todo a un tipo como Juan Pablo Montoya, a estas alturas de la vida, le pega mucho más duro no poder ser competitivo y ni siquiera por él. Y a eso hay que sumarle porque no lo podemos dejar de lado que la única culpa no es de Hetman, porque el equipo también tiene muchos problemas. Ese auto no está rindiendo como debería rendir, ni siquiera en las manos ni de Montoya ni de Hanley, y tienen errores, tienen problemas y no siento que esté mejorando el auto. De pronto Hetman no va a mejorar, puede que Hetman siempre maneje igual, pero el auto no siento que esté mejorando, de hecho está creo que involucionando un poco, o los demás están mejorando y estos siguen estancados en lo mismo. Entonces, pues, yo entiendo hasta cierto punto la frustración y el ejemplo tonto que les puse, ¿verdad? El compañero de trabajo, que uno sabe que no va a hacer nada, pero uno trata de arrastrarlo, pero una así no da, pues es más o menos lo mismo. Y debe ser frustrante, ¿verdad? Por un tipo como Montoya que siempre quiere ganar, ¿cómo conformarse con el...? Yo creo que lo del podio, lo del segundo lugar del podio de la categoría, no lo menciono por mencionarlo. Para mí que Hetman estaba feliz como
digamos, segundo. Además hubo podio, o sea, hubo imágenes podio donde Juan Pablo batió el champán y salieron felices Hetman y Hainley rociando el champán. Hubo podio de la categoría Pro Am, o sea, no es un invento.
Es como
nuestro,
la medalla de gracias Montoya por participar. De verdad, o sea, para Hanley, para Hetman puede ser muy bueno. Pero para Montoya es como... Montoya no.
Ni para Henry tampoco. Que...
Sí, no, o sea, debe ser como... ¿Cómo vamos a subir a un podio en de esto? Esto es como nada, o sea, es como el premio de consolación. Para algunos pilotos eso es un hitazo, pero pues bueno. Y también digamos que hay que ser realistas. O sea, Montoya quisiera ganar, quisiera estar para otras cosas, pero no tiene ni auto y no tiene... digamos, compañeros, en este caso el Gentleman Driver, para hacerlo. De pronto con un jet, o sea, le ponen a Dalalana a manejar ese auto y la cuestión es otra. Puede que sea más lento, pero no va a ser tan lento. Pueden poner a Patrick Dempsey y va a funcionar un poco mejor la cosa.
Pero por ahí, ¿será que pilotos como Patrick Dempsey entran dentro de esas, categorías bronce y plata que, deberían tener? Porque también hay que...
Pues Dempsey es piloto claro bronce. Que... Recordemos que Patrick Dempsey tenía inclusive su propio equipo en la categoría GT, el Dempsey Proton, que corrían con unos Porsche 911. O sea,
creo que todavía
están metido en el cuento para correr, para ganar.
En alguna alineación. Pues sí, pero, Patrick Dempsey es, pues es un actor que ganó un montón de plata y se tomó las carreras en serio. O sea, es un poco el que viene con el legado de Paul Newman, de James Dean, no sé, Steve McQueen, sí, que querían correr en serio. O sea, que se tomaron, lo que hicieron fue tener como un segundo puesto. Y creo que de todas formas, pues para hacer plata o bronce en estas categorías, que es lo que exige la FIA, y que también fue un cambio del reglamento para LMP2, que les obligó a tener más pilotos de este estilo, y que incluso tuvo muchísimos detractores cuando fue anunciada, pues porque ellos también se preocupan un poco por la seguridad. Pues bueno, creo que hay que considerar todas esas cosas. Y Patrick Dempsey, ¿cuántas 24 horas de Le Mans igual no corrió? Yo creo que igual él podría ser un gran piloto. Si él todavía está dentro de los pilotos amateur, pues deberían de verdad llamarlo. Ojalá Hollywood le deje tantico tiempo libre.
Vamos a poner a compartir acá con los fanáticos, con quienes no hayan visto las declaraciones de Juan Pablo Montoya y de Tatiana Calderón luego de esas 8 horas de Portimao. Antes de eso, un saludo a José Gallego, quien ha estado muy activo con los comentarios hablando de Montoya. Quizás por qué no pensar en apuntarle a ese proyecto de Penske con Porsche, el Le Mans Daytona Hybrid, que quieren hacer ese prototipo homologado. A Jaime Martínez, que nos escribe desde Pachuca, Hidalgo, en México. Ya venimos para seguir leyendo esos comentarios, pero antes de eso quiero dejar acá para los fanáticos las declaraciones de Juan Pablo Montoya y Tatiana Calderón, y préstenle atención al tono tan distinto que tiene cada uno para referirse al balance de su carrera en Portugal.
Hola, estamos aquí en Portimao después del fin de semana. Creo que fue muy positivo, logramos terminar sextas en la carrera, nuestro mejor resultado hasta ahora. Creo que el carro ha mejorado muchísimo desde que vinimos de Spa-Francorchamps, entonces muy contenta con el trabajo, con todo el equipo. Todavía nos quedan cosas por mejorar, pero ese sexto lugar sabe muy bien, así que bueno, en un par de semanas estaremos de vuelta en Monza y espero que nos acompañen. Muchas gracias.
No, pues la verdad, Portimao nos fue bastante bien. El problema es que como nosotros estamos en la categoría LMP2, hay dos categorías del LMP2 y la ProAm, y nosotros corremos la ProAm porque tenemos un caballero, un gentleman, se llama en el carro. Entonces obviamente queremos que nos vaya bien en la general del MP2, pero es muy complicado porque en los otros carros hay tres profesionales y más o menos la mitad de la grilla son profesionales, la mitad de la grilla son con amateurs, y de los amateurs terminamos segundos, que fue muy bueno, pero siempre la meta es tratar de ganar en la general también. Entonces pues contentos por el resultado, pero no ejecutamos también como necesitábamos hacer, y pues ya vamos a ver, ahorita entre poquito viene Monza y ya.
Esa cara final de Juan Pablo Montoya, donde él dice, bueno, viene Monza, veremos cómo nos va, tenemos un gentleman driver y es muy difícil apostarle a competir contra los tres profesionales que tienen muchos otros equipos, aunque obviamente queremos ganar la general. En línea general es lo que dice Montoya. Por el otro lado, la sonrisa de Tatiana Calderón diciendo que están emocionadas por ir a la siguiente fecha en Monza. Así que hay dos caras de la moneda bastante claras, ¿no? Y por el lado de Tatiana Calderón, francamente me alegra mucho, además que son tres profesionales, porque Vaitske Visser y Sofía Flörsch también clasifican como pilotos profesionales. Entonces, pues qué bueno por Tatiana. Pero para Juan Pablo Montoya, pues esa etapa, ¿no?, de aprendizaje, de acomodarse con estos autos a tiempo completo y Quizás pues sea entonces este espacio en donde Juan Pablo está empezando a mentalizarse para buscar un equipo donde pueda ser más competitivo. Hay muchos equipos en el MP2 que estoy seguro que le abrirían la puerta a Juan Pablo.
Y pues hay que leer el lenguaje corporal, no solamente de lo que escuchar lo que dice Juan Pablo, sino también su lenguaje. Y es que ya, o sea, yo creo que a Juan Pablo le dijeron, sí, va a tener un gentleman driver, y él decía, bueno, el tipo va a ser lento, pero pues de pronto va a mejorar y para la cosa, pero creo que a estas alturas ya Juan Pablo está diciendo que este tipo no va a mejorar nada, y pues el auto tampoco es que esté. Tampoco es que estemos mejorando mucho en el auto, porque una cosa es que tuvieran el mejor auto de toda la parrilla del MP2 y que así perdieran tiempo con Hetman, que fuera muy malo, ganaban ellos dos solos, mejor dicho, porque tenían haciendo el paralelismo, el Mercedes de 2020 de los LMP2, por decir algo, pero no lo tienen. Entonces, Montoya tiene una cara de resignación. Además, me encanta la forma. Tuvimos un fin de semana positivo en Portimao, pero, y pues vamos a ver qué pasa.
Y
Entonces.
termina con ese gesto, ¿no? A mí, o sea, para mí lo que más dice es esa cara de carajo, va a
¡Ah!
estar berraco.
¡Ah! Esto ya fue. O sea, esto ya fue. O sea, es la cara de realmente, o sea. No podemos hacer mucho más, o sea, es lo que hay, punto. O sea, no,
Esa es la
o
cara. Esa es la
sea,
cara.
ya.
Es lo que hay.
Sea, sí, lo importante es que hay salud, o sea, punto. No se puede aspirar. Pero en cambio, Tatiana, a pesar de que un poquito robotizada el video, pero sí, o sea, se le nota que mucho más tranquila y por lo menos. Aunque ella, yo siento que a ella le falta un poco de expresividad a la hora de hacer estos videos, pero sí se le, porque siempre se ve muy cuadriculada, muy leyendo el guión que le deben poner en una tablet ahí con un teleprompter. Pero por lo menos se le nota una satisfacción, o sea, se le nota una actitud un poco más esperanzadora, mucho más alegre que por lo menos todos los videos que haces en la Super Fórmula, porque en la Super Fórmula está como Juan Pablo. Entonces, es una gran actitud la de Tatiana y de verdad, o sea, quiero que le vaya bien a Tatiana para que por fin lo entienda, por fin lo acepte, por fin lo interiorice y que todo su equipo lo interiorice y que no, a Fórmula 1 no vas a llegar, pero tienes más chances de llegar a pelear unas, no sé, hacer historia en Le Mans.
Ojito
Entonces,
que
Tatiana, por favor.
sexta en una carrera de 8 horas. Fíjense que por ahí, si se le van dando las cosas, toca la puerta un top 5, un podio en la LMP2 en Le Mans. Si las cosas le salen bien y
Sería
si a los otros
genial.
les fallan, es una carrera larga. Y Tatiana ya tiene experiencia de haber corrido 24 horas en Daytona y las 24 horas de Le Mans virtuales, es verdad, pero ya entiende la pista y ya tiene ese bagaje de correr en esos horarios.
Que es bueno, es muy
Muy
bueno.
positivo. Bien, vamos a cerrar con un último debate, más cortico, aunque yo creo que más que debate será una nota muy positiva para cerrar este Motor Show. Y tiene que ver con Sebastián Montoya, que sigue nuevamente con cada fin de semana mostrando grandes resultados y otra vez se subió al podium. Esto va sobre la Fórmula 4 alemana, no la italiana, la Fórmula 4 alemana. Que el colombiano no la corre a tiempo completo, pero sí la corre con el mismo equipo, con el Prema Power Team. Y definitivamente lo que está haciendo Sebastián, mostrando resultados esta temporada, y está ahí en la foto del podium al lado de sus principales rivales, de Oliver Berman y de Leonardo Fornaroli, que siempre están ahí en la figura junto a Sebastián. Una gran carrera de Sebastián, se subió al podio una vez, estuvo a punto de ganar la tercera carrera. Ya les vamos a mostrar el video de qué ocurrió con la sanción de Sebastián, pero sin duda alguna fue un muy buen fin de semana, Paula.
Sí, yo creo que lo de Sebastián es muy positivo y yo creo que lo de que tanto que veníamos hablando, como bueno, puede ser el año ya de consolidarse y por qué no dar ese salto a otra categoría, creo que lo está logrando Sebas cada fin de semana, consolidándose con Prema primero en Fórmula 4, ya está obteniendo podiums, y yo creo que está muy cerca de conseguir su primera victoria. Creo que cada vez está un poco más cerca, la tuvo este fin de semana, llegó una bandera amarilla, luego obviamente el tema de la penalización, pero independientemente de eso fue una gran carrera para Sebastián Montoya, y creo que, no sé, vamos a ver cómo le termina de ir por lo menos este año en la Fórmula 4 italiana, que es la principal en la que él está, pero creo que va a ser muy positivo. Yo creo y aspiro a que quede en el top 5 de la clasificación general.
Allí ya les voy a compartir resultados de una encuesta que estamos lanzando en nuestro Twitter en @colmotorfans, pero Ricker, Sebastián está poniendo en práctica todo lo que ha venido aprendiendo durante el último año, año y medio, prácticamente, que lleva en este auto de Fórmula 4. Ha sido sin dudas un cambio, y se le ha visto el año pasado, y esta es mi percepción, se le veía aprendiendo, familiarizándose con el auto, atacaba cuando podía, pero trataba de no ir más allá, hacia el final, hacia las últimas carreras, empezó a impulsar mucho más, pero este año se le está viendo con una agresividad en el buen sentido, quiero decir, para defender su posición, para hacer sobrepasos, y como lo vimos en estas carreras en el Red Bull Ring, donde casi se va a fondo toda la pista, 70-80% de la pista con acelerador a fondo. Es un Sebastián Montoya muy agresivo, casi que recuerda a Juan Pablo en sus 20s.
Total, total. A mí me pareció una carrera muy divertida, las tres carreras. Un poco triste la última, pero pues yo me quedo con que cruzó primero la meta. Y creo que esa última carrera es realmente el broche de oro de la campaña que viene haciendo, porque no fue fácil estar primero. Es un circuito con unas características muy particulares. Ustedes decían 80% acelerador a fondo, quiere decir que la succión que hace el carro que va al frente es muy grande, entonces se pueden estar como cambiando los puestos fácilmente. Al comienzo de la carrera le pasó de la última manga, que lo volvieron a pasar y él volvía y recuperaba. Después, bueno, tuvo este error al final, pero igual volvió y recuperó esas dos posiciones que perdió en ese último lanzamiento. Y sí, yo recuerdo un poco, no era fácil en esa época ver las carreras de las fórmulas inferiores, pero era un poco lo que se escuchaba hablar de Juan Pablo Montoya. Incluso la misma narración que dio Alemania, los locutores decían que estaban viendo una gran clase de manejo de parte de Montoya, o sea, conducción al límite, conducción veloz, unos adelantamientos por fuera. Yo me divertí muchísimo viendo esa carrera. Es muy triste, ahorita que toquemos el tema de la sanción, que me pareció también un poco forzada y no sé, rara.
Aquí tenemos la imagen precisamente de la sanción, y hay que fijarse no solo en el apagado del semáforo, sino en lo que hace Oliver Berman, que es el piloto que arrancaba desde la pole. Y de hecho, en las declaraciones que tenemos acá, y que en unos minutos las vamos a poner para que las escuchen los fanáticos, aquellos que no las han oído todavía, Sebastián dice: cuando yo veo que se mueve el pole sitter, yo me asusto y acelero y suelto también. Entonces, sancionados los dos. Es muy fino, pero pues está en ese aprendizaje donde va a pulir estas situaciones. Y aún así, con esa sanción, con 5 segundos de recargo, con 2 safety car, estuvo a punto de ganar. Eso es lo que a mí más me impresiona, porque todos estos carros son parejos. Estos carros son iguales, mecánicamente son iguales. Y allí es donde la cabrilla y la mano del piloto saca todo ese talento a relucir y esa diferencia vuelta a vuelta. Juan David, ¿cómo lo vio usted?
Ahorita que estamos viendo, o que estamos viendo la, digamos, la sanción, sí, y eso es una lección importante que digamos que en algún momento tenía que pasarle y tenía que aprender, y que igual seguirá aprendiendo. Pero me encanta, y lo he dicho cada vez que hablamos de Sebastián Montoya, me encanta que ha logrado esos aprendizajes, ha logrado entender muchas cosas, ha logrado conocer el auto, y que sobre todo ha logrado ser muy consistente. Ya él, digamos que ha logrado establecerse, arrancó el año estableciéndose, o sea, estableciéndose en los de adelante, y dijimos, listo, ya está por lo menos para en el top 10 asegurado, ya sabe que va para el top 10 por lo menos, tiene que estar en el top 10. Ya después empezó un poquito más a ir un poquito más a fondo, y listo, ya está para el top 5 y ya empezó a meter podios. Y ahora también ya está mucho más mentalizado, mucho más capaz y mucho más porque viene metiendo podios en las últimas carreras, tanto en la italiana como ahorita en esta alemana, y ya está cerca la victoria. Lo importante es que esa victoria no se le convierta como en la obsesión que lo lleve, digamos, a cometer más errores, porque puede pasar esa ansiedad de querer ganar, o sea, de querer ganar la carrera, puede que lo lleve a cometer algunos errores, no necesariamente este, pero algún otro errorcito en alguna competencia o algo así. O sea, que no se convierta como en una obsesión negativa para él. Siga haciendo bien su trabajo porque la victoria va a llegar, o sea, tarde o temprano va a llegar, que es lo importante, y me alegra que de verdad esté mostrando este nivel, que esté desarrollándose y que ojalá pueda continuar así, no solo este año, porque lo que, se lo repito todos los programas y cada vez que hablamos de Sebastián Montoya, a mí no me importa que sea campeón de Fórmula 4 italiana, no me interesa. Bien si lo logra, si no lo logra, tampoco nos vamos a rasgar las vestiduras y salir a llorar. Pero lo importante es que progrese y que dé un salto el otro año a una categoría más alta y que siga tratando de dar buenos resultados y siendo consistente.
Vean, la encuesta que hicimos por Twitter todavía está vigente. Aquellos que no han ido a visitarnos y que nos sigan de una vez, @colmotorfans en Twitter, el 50% de los que han votado le apuntan o consideran que Sebastián Montoya está para un top 3 en el campeonato. 18% dice que campeón y top 5 el 31%. Entonces hay optimismo, no hay triunfalismo, es decir, acá no estamos diciendo que el 70-80% de la gente ya lo ve campeón. Hay una competencia, pero sí hay una tendencia de hombre... se está viendo ese talento de Sebastián ya puesto ahora sí en los resultados, que es donde se tiene que reflejar. Y fíjense cómo rápidamente puede cambiar eso el futuro a corto plazo para un piloto. Gabriel Emini, que casi no era muy conocido, ni siquiera en Europa ni en Italia, fue ganador de la Fórmula 4 italiana el año pasado, coequipero de Sebastián Montoya, y ya ascendió este año, está compitiendo la Fórmula Regional, que es una especie de Fórmula 3.5, o sea, como que de ahí puede dar el salto ya a la Fórmula 3 europea, a la Fórmula 3 FIA, que sigue ya los pasos del Mundial. Entonces, va por el camino adecuado, va por el camino correcto, y sin duda alguna, allí es donde tiene que seguir fortaleciendo esos resultados. Yo considero, contrario a lo que dice Juan David, que cada vez que Sebastián pueda aspirar a ganar y vea que tiene la oportunidad de ganar, a mí me parece que en este momento es el lugar y la situación adecuada donde debería arriesgarlo precisamente. Así de pronto no le salga, porque él está en una categoría de aprendizaje y de formación, pero que se empiece allá a codear y a mostrar que puede estar adelante, y si tiene que arriesgar un poco más para lograr esas victorias que le permitan aparecer en esa portada, en esa postal referente, pues ya está en el podium. Yo sí pienso que es bueno para Sebastián arriesgarse y codearse y lo puede lograr.
No, claro, pero no, o sea, a lo que me refiero es que sí, que lo arriesgue en una carrera está bien, y que puede pasar que salga bien o salga mal. O sea, a lo que me refiero es que igual, yo insisto, es un niño, o sea, es un adolescente. O sea, es un adolescente, y que a la adolescencia, yo no sé cómo haya sido la de ustedes, pero lo digo por cómo uno piensa como adolescente, si no logras las cosas ya, normalmente tiene unos problemas de frustración y de ansiedad de que por qué no lo estoy haciendo, por qué no me sale, no sé qué. Y sobre todo cuando la tengo tan cerca, tan al alcance y no lo logro, es como que, sí, entonces que no se convierta como en esa sensación negativa. O sea, que esto le sirva como de aprendizaje, que sea un desarrollo para no solo como piloto, sino también a nivel mental, y que no se convierta en una obsesión negativa que pueda repercutir en que entonces me arriesgo siempre mucho y me equivoco para eso, porque pues tampoco, esa es la idea. O sea, que sea un aprendizaje positivo y no se convierta en una obsesión negativa. O sea, lo que, no sé si me expliqué o me estoy enredando.
No, yo lo entendí precisamente y yo sé hacia dónde va. Lo que pasa es que, es decir, si está en un momento y en un lugar adecuado de su formación deportiva para hombre, arriesgarse y dejar el carro, dejándolo todo en la pista, poniendo todo en juego, sí, está si en embarrar, el momento y en el lugar adecuado.
Sí, si la va a embarrar en Fórmula 4. Exacto. ¿Qué carajo?
Exactamente, a eso es a lo que yo voy. Es como cuando un piloto es segundo en las 500 millas de Indianápolis. Hey, pues, arriésgate y ganas, tira el combustible y gana. Total, es una carrera que solo se disputa una vez al año. Es, arriésgate, ¿ya qué? Estás ahí en la pelea.
Oye, y por cierto, me alegra saber los resultados de la encuesta que hicimos, porque me alegra que la gente no está votando solamente con el corazón y la bandera, sino con alguito de cabeza. Le está metiendo ya un poquito de lógica a esto. Eso me alegra en el corazón. Quiero creer que hemos aportado algo para eso, pero tal vez no, pero igual quiero creerlo, déjenme creerlo. Esa es mi victoria. Déjenme ser Hetman
Lo dejo
en este
creer,
momento.
lo dejo que se suba a ese podium, señor Juan David Hetman, que se suba tranquilo a ese podium. Antes de cerrar, porque quiero venir con el cierre de su opinión, Paula Ricker, sobre Sebastián Montoya, voy a poner acá para los fanáticos las declaraciones que dio Sebastián luego de esa tercera carrera. Fíjense lo que él dice acerca de lo contento que está a nivel general con lo que logró este fin de semana y ya siente esa victoria cercana en la Fórmula 4. Sebastián Montoya acá.
Bueno, todos acá ya terminamos el último día en Red Bull Ring, tuvimos la tercera carrera, salí segundo. En la largada hice un error de mi lado, el que empezaba primero se brincó en la largada y reaccioné a él. Estaba mirando a las luces, pero lo vi moverse, me paniqué y tristemente se movió. Pero sí, muy buena largada, lo pude pasar. Estaba abriendo el gap y salió el primer safety car. Entonces ahí todo el grupo otra vez, hice un error en la largada y me pasaron. Pasé otra vez, abrí el gap y faltando 4 minutos salió el último safety car y nos terminó la carrera ahí. Para todos los chances que teníamos, hice un error, me salí, pero bueno, terminé primero en pista. No sé si cuenta con mi primera victoria, todavía no. Pero tenemos la velocidad, muchas gracias al equipo, muchas gracias a ustedes y vamos para la siguiente.
No sé si teníamos el carro para ganar, lo siento como mi primera victoria y vamos con toda para la siguiente. Es decir, más motivación para dónde.
Está extremadamente motivado y eso es fundamental a la hora de uno querer aspirar a grandes resultados. Eso es importante para el deportista. Hay que ver qué se viene para él, ver cómo le termina ir en la Fórmula 4 italiana, pero creo que es muy positivo lo de Sebastián Montoya. La evolución ha sido fundamental, ha sido, o sea, es inmensa la que ha tenido en este 2021 y yo creo que eso también se le debe mucho a Juan Pablo Montoya, a su papá que siempre ha estado ahí. Inclusive por ahí veíamos que antes de correr hablaba con él por teléfono. Diego Mejía hizo como un minuto a minuto de lo que hacía Montoya antes de competir en el FIA WEC. Y bueno, creo que eso también es fundamental, tener el apoyo de su familia, de sus hermanas, de su mamá y especialmente de su papá.
Sin duda alguna, Ricker, un cierre usted del lado de Sebastián Montoya, ¿cómo vio en general esto y pues cómo viene para usted?
Pues yo creo que se están confirmando las predicciones que hacía el mismo Montoya y el equipo que ha estado preparando a Sebastián en los últimos años. Ellos tienen una mentalidad, y creo que eso va muy de la mano con lo que dijo usted y Juan hace un rato. Ellos tienen una mentalidad de que en estas categorías no se vive solamente de los resultados, hay que mostrar muchas más cosas que simplemente ser primero. Y hemos visto en estas categorías que muchas veces los que están primeros no llegan nunca a una categoría como la Fórmula 1. Y lo que se está viendo es un piloto consciente de lo que está haciendo en pista, un piloto agresivo, con ganas de pasar a los demás. Un poco lo que decía Montoya, pues esos son los pilotos a los que hay que pasar y hay que salir a pasarlos porque él quiere ganar. Y esa mejora que se le ha visto este año a Sebastián, claramente es como el aterrizaje de todo ese aprendizaje que hizo el año pasado y en todos sus años de kartismo. Eso no hay que olvidarlo. Y chévere los resultados de la encuesta porque en efecto no hay necesidad de ganarse la Fórmula 4 para pasar a la regional, sino justamente mostrar este tipo de carreras, que el tipo está al frente y que si cae a la tercera posición, el man, si tiene cómo luchar, va a luchar y va a hacer esos sobrepasos tan chéveres que hizo. Esto incluso se queda más en la retina de los televidentes y de los equipos y de los cazatalentos que el triunfo fácil de cualquier otro.
Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, y eso, esas imágenes de Sebastián arriesgándolo todo. Acá hay un consejo que nos dice DC12 por YouTube, dice que pues él sugiere a Valtteri Bottas para que le enseñe a arrancar en Austria sin que se le salte el jump start. Pues bueno, ahí Valtteri Bottas de pronto para alguna asesoría pues podría servir, aunque no sé si sería para lo único que podría servir.
Eso fue un chiripazo de Bottas realmente en esa carrera, porque se alcanzó a mover antes de que los semáforos se apagaran, pero no pasó la tolerancia del sensor. Es un chepazo nomás.
Muy bien, bueno, señores y señorita, un debate genial, muy buena charla lo que hemos tenido acá, hablando de Michael Masi, que el señor Riker Silva estaba todas las semanas diciendo, oiga, ¿qué hacemos con este señor? Oiga, es que de verdad hay que pronunciarse contra este señor Michael Masi. Bueno, ya acá le hemos dado gusto. Gracias de verdad a todos los que nos han compartido sus comentarios y sus opiniones y sus vivencias y cómo ven las carreras de los colombianos. Por supuesto que quisiéramos ver a Juan Pablo Montoya más adelante, pero todo esto, el automovilismo, lo rico que tiene el automovilismo es que siempre da revancha. Así que sin duda alguna yo creo que lo veremos esforzándose para lograr mejores resultados en el corto plazo. Juan David Lara, comentario final.
Esperemos que el otro fin de semana Paul Ricard no nos duerma. Y nada. Realmente simplemente lo de siempre, vamos paso a paso, que las cosas a veces se van dando, como en el caso de Tatiana, a veces estamos frustrados como Juan Pablo, o estamos en el momento cumbre en que todo nos sale bien como Sebastián. Entonces la vida da muchas vueltas y simplemente vamos paso a paso cada fin de semana, una carrera a la vez.
Comentario final, señor Ricard Silva, de Autos y Carreras.
No, pues tristemente se nos acabó el tiempo, pero una cuñita ahí chiquita. En el podcast hablamos de lo que pasó en IndyCar, gran carrera. Fue un fin de semana muy lleno de cosas. Nos podríamos quedar aquí hasta la medianoche. No nos perdamos ese gran premio de Francia. Ojalá, yo tengo fe, me parece que las carreras este año pueden estar mejor. Los pilotos están dándolo todo. Tenemos una Fórmula 1 muy cerrada, apenas con unos puntos de diferencia entre los líderes. Igual está pasando en Estados Unidos. Es el mejor año para empezar a ver carreras, o si ya las veían desde antes, de verdad creo que hacía mucho tiempo no teníamos una temporada tan bacana como esta.
Desde Manizales, Paula, tu comentario final.
Que disfrutemos del Gran Premio de Francia, de Fórmula 1, que disfruten los fanáticos de la Fórmula en México este fin de semana. Y me quedo con la imagen de Romain Grosjean intentando apagar su coche en la Indy este fin de semana.
De tantas cosas que no hablamos. Y esa imagen fue maravillosa. Maravillosa. El Phoenix volviendo otra vez a las llamas después de tantas cosas que le ocurrieron el año pasado. Sin lugar a dudas.
Está cerca el hombre de ganar.
Sí, está muy cerca. Bueno, gracias de verdad a todos los que nos han acompañado. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en ColMotorFans, @ColMotorFans, en todas nuestras plataformas y la página web colombiamotorfans.com, con toda la información de los pilotos colombianos y del automovilismo nacional e internacional. A nombre de Ricker Silva, a nombre de Juan David Lara, a nombre de Paula Rodas, soy Andrés Gutiérrez. Gracias por acompañarnos y nos vemos acá, pendientes, la próxima semana con más debate, polémica y análisis en el Motor Show de Colombia Motor Fans.